A continuación, Marca Póker con David Luzago.
Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 21 de abril, programa 267, este que comienza. Voy a aprovechar para agradecer, como cada semana, a Radio Marca la cesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online, sin duda, de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para entretenerse un poquito, que es de lo que se trata, y hacer un poquito más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historia, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos!
Quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva, arriva.
Vamos a hablar hoy del póker en México. No hemos hablado en muchas ocasiones del póker latinoamericano. De algunos sitios sí que hemos hablado, pero concretamente de México, Latinoamérica me refiero a concretamente a americano en general, porque México es un país norteamericano. Y no hemos hablado nunca del póker allí. Y tenemos una persona que ha estado ligada al póker nacional durante tantos y tantos años y ahora ha decidido coger las maletas y marcharse a México, que nos puede dar buena cuenta de lo que allí sucede y cómo está la actualidad del póker mexicano y cómo funciona el póker, además de contarnos un montón de proyectos personales nuevos que está emprendiendo el bueno de Fernando Heredia en tierras mexicanas. Tendremos también un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días. Vamos a hablar con José Manuel, que es el capitán del equipo debajo del Xero, así se llama, luego nos dirá por qué, que es el equipo español que más lejos ha llegado en la mejor competición por equipos del mundo, la King 5 de Winamax, que además es gratuita. Pues hay un equipo español que ha quedado tercero, se coló a las semifinales, no ha mejorado el mejor puesto de un equipo español en la historia de esta competición, que llevan muchos años, pero al menos lo ha igualado y se marchan a Las Vegas con un premiazo. Hablaremos con José Manuel, su capitán. Tenemos también hoy a Adrián Almagro, a Dristinson, el profe de Educa Póker, nuestro profe, que en su sección educativa nos va a hablar sobre la atención, que es vital en una mesa de póker. Estar concentrado y analizar sobre todo para poner etiquetas a esos rivales que tenemos enfrente y poder saber un poquito más de ellos. Cómo etiquetar a los rivales y cómo estar concentrados para analizar estas situaciones. Cerraremos el programa con las típicas conexiones, con los mejores eventos que se están produciendo en estos momentos, que se ha producido esta semana en las instalaciones de los casinos españoles y en las instalaciones de casinos extranjeros que llevan allí los organizadores privados nacionales. Hablaremos con Francisco Fernández Quicucho sobre el Vamos Poker Tour de la semana pasada y el European Poker Masters de esta, con Dani Albers sobre el SPF de Benidorm y no sé si me dejo algún, quizá también con algún evento en otra parte de España, pero ahora mismo no lo recuerdo. Ahora lo veremos durante el programa. 90 minutos por delante de mucho naipe, ¡vamos a por ellos!
Estás escuchando Marca Póker con David Luzago.
Soy del país que no se raja, papá, del mariachi y la baraja, que trabaja y no se cuaja ni por una paga baja. De esa tierra soy, donde crecen los nopales, donde millones de madres parieron a mis carnales, a mi gente pues, la de piel color canela, la que viste de guarache, de sombrero y de franela, la que canta, la que celebra la muerte, la que se rompe su madre con aquel que le haga frente. Soy de aquí, la tierra del maíz y del mezcal, del café en olla de barro y de la tortilla con sal, de la solidaridad, de la causa que lo merezca, donde un taquito hermano no falta quien te lo ofrezca. De esa tierra, la del trueque y la cocoa, donde por los cielos vuela glorioso mi Quetzalcóatl. Tierra santa, donde el oro no deslumbra, donde no todo se compra y la carencia no te espanta. Y es que dime cómo no quieres que amé tanto esta tierra, si aquí nacieron mis hijos y aquí me ha criado la abuela. Aquí gastó mis suelas desde que soy un enano. Es mi orgullo, mi paisano, haber nacido mexicano. Y hasta el día en que yo me muera, bendita será mi tierra. Es mi hogar, feliz de ver ondear esta bandera, feliz de haber nacido donde los mariachis tocan. Salucita, momento en el que nuestros vasos chocan.
Tradición y fe, fuego en el pecho. que le gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan, ni el dinero ni el amor. Cuando estoy en el Tenampa me llaman el desesperado. Hay tantas aventuras en esta tierra de encanto. Escucha mi cantar, voy con las penas ahogadas. El tequila siempre fiel, el mariachi me acompaña.
¡Viva México, señores!
¡Vivan sus trabajadores! Que todos nuestros campos sigan regalando flores. Vi la luz entre magueyes donde el sol quema duro. Donde los niños nacen con espíritu puro. Inquebrantables somos, crecemos, trabajamos. Las deudas no perdonan, honor al adversario. Lloran las guitarras, apuntan las trompetas. Fusilamos la mentira y de paso la tristeza. Festejamos a los muertos.
Bueno, pues esta noche, ya lo decía al principio, vamos a hablar de póker en latitudes lejanas, concretamente en el norte de América. Y no hablo de Estados Unidos o Canadá, sino de México. De Estados Unidos y Canadá, porque hemos hablado en muchas ocasiones del póker en esos países, pero no de México, que con una larga y gran tradición pokerística. De hecho, las primeras referencias de nuestro juego allí datan del siglo XIX, ojo. El póker es que en México se está afianzando poco a poco como, sin duda, uno de los motores del naipe en el continente americano. Cada vez más jugadores, cada vez más tradición y cada vez mejor la situación del póker en ese país. Para ello, vamos a volver a charlar con Fernando Heredia, uno de los organizadores privados más potentes de nuestro país, hasta hace bien poco dentro de nuestras fronteras. Historia de nuestro póker y además fundador, entre otros torneos y festivales, de las extintas Golden Poker Series. Probablemente la persona que mejor, esto lo digo yo, ha sabido movilizar a jugadores extranjeros. Y es que, aunque sus torneos nacieron con vocación nacional, su trabajo y tesón los convirtieron durante un largo periodo de tiempo en eventos completamente internacionales. Esta noche, además de hablar sobre la situación del póker en el país norteamericano, Fernando nos viene a presentar su nuevo circuito de póker en México, que está causando sensación y que se llama Campeón. Ahora nos dirá por qué. Charlaremos además con él sobre su nueva vida allí y sus proyectos relacionados y no relacionados con el póker. Buenas noches, Fernando.
Buenas noches, David. Buenas noches a todos los oyentes de Marca Póker. ¿Cómo estás? Qué gusto volver a hablar contigo.
Por supuesto, siempre es un gustazo. Estás en México, entiendo.
Estoy en México, tú dices buenas noches, yo te diría, bueno, ya casi buenas tardes, por la diferencia horaria.
Sí, son 9 horas, sí, ¿no? Bueno. Las que tenemos de diferencia, 8 o 9.
Ahora son 8. 8. Sí, hay una curiosidad, ¿no? Y es que México ya no está haciendo el cambio horario que se hace habitualmente en España, para aprovechar un poco lo que se dice la energía solar, y ahora estamos a 8 horas de diferencia y no movemos eso. 7 horas en el otro semestre y 8 horas ahora.
O sea que vosotros habéis decidido que lo del cambio de hora, ¿para qué?
Sí, ¿no? Eso han decidido. La verdad que yo sí veía que era, bueno, siempre he pensado que es muy útil, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, verdad? Así deciden aquí los que manejan el país y pues así queda.
Yo no sé, eso del cambio de hora, no sé si es una leyenda o no. Decían que viene por la época franquista, porque Franco quiso alinear el horario español con el horario del eje nazi, con los italianos, con los alemanes, y puso esa hora en España también para ir juntos de la mano también en el horario con ellos, y que luego pues se quedó. Por eso en el Reino Unido, a pesar de estar en la misma línea que España, y Alemania e Italia estar mucho más separados, pues tenemos el mismo horario que esos países y no tenemos el horario de países como Reino Unido. No sé si será verdad o no, es una leyenda que he leído yo, me lo estoy inventando porque lo he soñado. No sé si te suena a ti eso.
No, o sea, sí he oído algo de eso. Lo que pasa es que, bueno, pues al final no hay nadie que no lo contraste como fehaciente, ¿no? Entonces, pues ahí queda.
Estás residiendo en México full time, ¿no, Fernando?
Sí, estoy, bueno, básicamente sí, o sea, diferentes zonas del país, porque al final la Ciudad de México, pues, o sea, el México como tal, pues tiene una cosa peculiar, ¿no? Y es que tiene hasta 3 franjas horarias, ¿no? Entonces, alguna operación que tenemos ya en Mexicali, que es la parte de Baja California, ahí nos vamos a 2 horas de diferencia, y cuando nos acercamos pues a Cancún, es al revés, son 2 horas más. Cancún ahora estaríamos a 6 horas de España y en Mexicali a 10.
Jolín.
O sea que al final el país es muy extenso, ¿no?
Sí, sí.
Pero básicamente sí, aquí full time, con los proyectos aquí, haciendo también algunas cosas en Estados Unidos de otro ámbito, y la verdad que contento.
Sí, sí, sí.
Contento con todo.
¿Cuánto tiempo llevas ya allí, Fernando?
Pues sí, voy a hacer ahora, bueno, tengo ahí el dato confuso, porque la verdad que la pandemia ahí nos despistó un poco, pero ya van a ser casi 4 años.
Jolín. Pasa rápido el tiempo.
4 años. Sí, ha pasado el tiempo. Yo a nivel personal, pues también me ha cambiado mucho la vida, ¿no? Aquí me volví a casar el año pasado. La verdad que, bueno, pues empezando todo de nuevo, ¿no? Ahora, pues me dieron la gran noticia hace ya unos meses de que voy a volver a ser papá.
Vaya, enhorabuena, sí señor.
Sí, además de dos niñas.
No, no me digas, ¿gemelas?
Mellizas. Son mellizas porque cada una está en su bolsa. Pero mira, tenía ganas de tener una niña, pues como yo digo que la verdad que la vida me... la verdad que no me puedo quejar, me brinda siempre al final todo lo que uno siempre sueña y pues nada, ahí me encontré con la noticia de dos niñas súper contento.
¡Qué maravilla! ¿Tu mujer es así mexicana?
Sí, mi mujer es mexicana, es de aquí de la Ciudad de México, Mónica García se llama, y cambia, pues eso, de dos hijos a cuatro. Ya multiplicamos de dos en dos para ir más rápido, porque también al final el reloj de la vida también pues está ahí, ¿no? Ya al final uno, ya 44 años vamos a cumplir y la verdad que pues ya ha pasado el tiempo rápido.
Sí, sí, bueno, pero al final en estas cosas de reloj biológico es más importante la edad de la mujer realmente para poder concebir que la del hombre. Es cierto que cuanto más mayor eres, en teoría más cansado estás y más complicada es la crianza, pero bueno, todos ponerle tesón. Lo importante es que la edad fértil de la mujer esté bien controlada para poder ser papá y mamá.
Sí, la verdad que sí. Bueno, hoy en día todos los medios que hay, la verdad que pues sí, se puede llegar a... No es como antes, ¿no? Hay más seguridad y la verdad que, bueno, pues aunque tengas algún añito más, se puede seguir aumentando la familia. Sí, así bien. Que contento, nada, echando mucho de menos a mis niños. Mis dos hijos siguen en España y la verdad que hace ahora un rato que no los he visto. Y se les echa mucho de menos, pero bueno, contento con todo lo de aquí a nivel personal y a nivel profesional. Normal. La verdad que muy contento.
¿Qué edad tienen tus hijos de España?
Pues Junior cumple ahora, nada, el 5 de mayo cumple 17 y Alberto un mes después cumplía 14.
Vale, o sea, están ya bien, bien criaditos y bien creciditos. ¿Qué piensan de sus nuevas hermanitas?
Pues ahí, o sea, a ver qué pasa, ¿no? Cuando ya las vean y eso, pues a ver cómo va a ser todo eso, ¿no? Si van a ser ahí hermanos mayores, como toca.
Uy, hostia, hay diferencia, 17 años de diferencia, ¿eh? Pero bueno, son sus hermanitas y seguro que las van a cuidar y querer.
Yo me llevo con mi hermano, nosotros somos tres hermanos, me llevo con
¿cuántos?
Mi hermano pequeño.
¿Cuántos, 13 o 3?
O sea, 14, mi hermano somos 3, no, 13 sería...
familia franquista.
Mi abuelo sí eran 16 hermanos, pero ya luego después, ¿verdad? Eso fue bajando, ¿no? Eso ya no se veía. No, somos tres hermanos y me llevo con mi hermano 14 años. Y la verdad que sí te digo que, pues bueno, si mis hijos lo viven igual, lo van a disfrutar mucho porque, pues bueno, ya tienen una edad donde, pues ahí pueden compartir muchas cosas, ¿no? Hacer ahí, o sea, la verdad que yo recuerdo eso, mi hermano pequeñito y pues empezar a llevarlo al cine, o empezar a llevarlo, ¿sabes? Las primeras veces al parque, tal, o sea, no, sí, muy bonito, ¿no? La verdad que muy bien. Y ahora ya que tenemos, él ya tiene 30 y yo tengo 44, pues casi que la relación cada vez mejor, ¿no? Porque ya la diferencia de edad, pues ya se nota mucho.
Hay menos diferencia de edad entre tu hermano y tu hijo mayor que entre tú y tu hermano, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
Es curioso.
Es curioso, pero es verdad.
Oye, pues, estás en México desde hace 4 años, estuviste brutalmente ligado al póker en España, al desarrollo del póker en España, fundando, bueno, primero trabajando unos años en el circuito nacional, luego montando tu propio circuito, uno de los grandes circuitos que ha tenido nuestro póker, una de las grandes revoluciones que sufrió nuestro póker en cuanto al póker en vivo. Decides marcharte a México hace 4 años, me dices. ¿Por qué? ¿Por qué te decides marcharte y por qué te quedas en México? ¿Cuál fue la razón para irte y para quedarte allí?
Cuando arranca la pandemia, pues bueno, toca asumir un poco ya, o sea, antes de la pandemia el ritmo que llevábamos realmente no nos permitía, como yo digo, sentarnos y analizar qué es lo que estábamos haciendo bien, qué es lo que estábamos haciendo mal, cómo realmente podíamos desarrollarnos y aprovechar. Cuando arranca la pandemia, mi primera idea es movilizarme a Andorra e intentar ahí lanzar, pues eso, proyectos de afiliación, cosas que a lo mejor eran distintas a lo que habíamos hecho y que nos permitían estar pues generando en el negocio, ya que la pandemia sí nos hizo un paro muy grande, ¿no? Con el tema de los eventos en vivo, ¿no? se me juntó con que veníamos de una mala situación que tuvimos en Chipre, que la verdad que se hizo bastante difícil, ¿no? Al final tuvimos ahí con la persona con la que hicimos el evento, tuvimos ahí un encontronazo y nos dejó una deuda bastante grande. Eso, la pandemia, pues da vida a reinventarse, ¿no?
Yeah.
Y fue cuando, pues, analizando, ¿no? Pues teniendo en cuenta que en España el mercado cada vez estaba más difícil, la competencia aparecía más competencia, la competencia la verdad que lo hacía bien, con lo cual lo que hacíamos era dividir cada vez más los jugadores, pues sale la oportunidad, ¿no? De venir a México con posibilidades distintas, ¿no? De crecer en el ámbito del negocio, de aspirar a cosas que nunca podríamos llegar a aspirar en España, y sobre todo con una legislación que, bueno, aunque aquí en México estamos en un ámbito, pues eso, incierto en muchos aspectos, la verdad que a nivel de impuestos sí es un poco más leve y más posible el poder desarrollar el negocio, ¿no? Porque al final en España se hacía complicado, ¿no? Los sobrecostes y las tasas de impuestos, etcétera, etcétera, pues hacían que al final todos tuviéramos que hacer ahí, pues eso, números muy grandes para que realmente se rentabilizase un evento, ¿sabes? Entonces al final pues había que mirar un poco más allá y así fue, ¿no? Llegamos a México con una idea y bueno, pues han sido 4 años donde hemos estado, como decimos, picando piedra, tocando muchas puertas, y al final pues tuve la suerte por fin de arrancar mi primera operación. Hice la primera toma de un casino en febrero, lo reinauguré ya con la marca de Golden el 15 de marzo, y nada, o sea, orgulloso de decir que tengo ya mi en propiedad con socios, ¿no? Pero en propiedad un casino aquí en la Ciudad de México, se llama Golden Paradise, Casino y Poker Room. Está en una colonia que se llama Colonia Nápoles, Avenida Insurgentes. Y la verdad que estás invitado a conocerlo, la verdad que el día que vengas te va a encantar, pues porque al final, pues eso, como buen amante del póker y apasionado un poco de esto, pues básicamente es un casino que llegas y dices, bueno, esto parece una poker room, ¿no?
Sí,
no tiene slots. Está enfocado a eso, mesas de póker, torneo y cash, y luego pues sí tenemos algo de mesas de riesgo. Pero la verdad que muy enfocado al póker y bueno, trabajándolo duro.
Jolín.
Y ya está en marcha.
Las Golden Poker Series o Golden Events en España se desapareció, se esfumó, se tuvieron primero una unión con Bet and Deal, que no funcionó más allá del primero o segundo año. Ahora se han reconvertido junto con otro torneo extinto, la Liga Española de Póker, la LNP, se han reconvertido en otro circuito, que ahora te preguntaré sobre él. Yo pensaba que Golden había desaparecido por completo, no sabía que tú te habías quedado la marca para explotarla en México. Cuando vi uno de tus proyectos más recientes, el Campeón Póker México, este torneo que ahora me explicarás en qué consiste, que tenía el León, digo, pues el León sigue muy vivo en México. Es decir, tú te has quedado el logo para explotarlo y la marca para explotarla en México. ¿Cómo ha sido esa separación de la marca española?
O sea, aquí en México el proyecto la verdad que es muy ambicioso. En un principio se van a llegar a tener hasta 80 salas. Tenemos deal con 80 casinos. El negocio tiene dos vertientes. Tiene una línea de casinos en propiedad, que son los que menos. Ahí en un principio hay de momento previstas, aparte de la operación de Ciudad de México, 5 operaciones más. Y la segunda línea de negocio es dentro de casinos. La República tiene más de 370 casinos operativos y muchos de ellos no tienen ni siquiera ni mesas en vivo, o sea, tienen solo slots. Entonces hemos cerrado deal con muchos de ellos donde vamos a hacerle la gestión de mesas. Entonces, la segunda operación que tenemos abierta, que es la que está en Baja California, en Mexicali, esa está alojada, lo que tenemos es dentro de un casino muy grande, un casino que se llama Arenia, es un casino que opera 24 horas, de los más grandes de la ciudad, pues tenemos un espacio aproximadamente de unos 350 a 400 metros cuadrados, donde solo tenemos la poker room. Entonces, explotamos en conjunto con ellos todo lo que es la línea de negocio de póker. Entonces, ese es el modelo que queremos implantar porque, bueno, al final no, es en lo que somos expertos, ¿sabes? en la parte de póker. Y la idea es esa, pues no, pues vamos a tener Tijuana, Tuxtla, Guadalajara, Puerto Vallarta, Mérida, o sea, muchísimas ciudades donde el casino nos va a ceder un espacio. Vamos a desarrollar una poker room que se llama Golden Paradise y sobre ella vamos a explotar, pues eso, una línea de torneos y de cash. La idea es ir haciendo una red muy grande y que nos hagamos muy sólidos y fuertes y que podamos apoyarnos entre todas las salas en cosas concretas y sobre todo pues seguir una misma línea de imagen. Las dos salas y la pesadora son gemelas, o sea, en apariencia son iguales, ¿no? Mismos colores, mismas mesas, mismas sillas. La verdad que están quedando muy bonitas, a la gente le está gustando mucho, la verdad.
Jolín, pues vaya cambio, ¿eh? De organizar un torneo de póker en vivo en España a meterte de lleno en el negocio del póker en vivo a otro nivel, gestionando y llevando poker rooms, me parece increíble. Toda la suerte del mundo, Fernando.
Sí, ojalá vaya todo como está en el papel o parecido a lo que hemos puesto en el business plan, porque la verdad que pinta muy bien. Al final, pues, aquí en el país, pues, ¿qué te diría, no? El póker como tal, aunque me decías que data del siglo XIX, si hablas aquí con la gente, o sea, no lo recuerda más allá de hace 10 años, ¿sabes? Donde, bueno, pues empezaron ahí a jugarlo. Creo que te diría yo que hace 5 o 6 años es cuando agarró mucha más fuerza, cuando ya, pues eso, los casinos empezaron a tener ya más mesas de póker, porque, como te digo, el negocio de los casinos en México estuvo mucho tiempo dominado por lo que eran las slots. Luego ya se empezaron a implementar lo que son mesas de riesgo y después llegó el póker. Entonces, más o menos hace 5 años que empezó a coger fuerza. Y siento, David, que eso, pues, aquí la gente está, pues, como podíamos estar en España hace 10 años, ¿no? Al final ya empiezan a salir escuelas de póker, ya empieza a haber gente que hace coaching online, ¿sabes? Cosas que nosotros ya las llevamos viendo más años, aquí ya empiezan a aparecer. Aunque sí, la gran mayoría, si te digo, el feel de México, pues sí es muy distinto, ¿no? Al de España, ¿no? Aquí todavía, pues eso, hay mucha gente que juega recreacionalmente y no se ha profesionalizado tanto, ¿no? Eso al final, pues hace que las mesas sean más blandas y, bueno, sea un poco distinto, ¿no? La verdad que por eso el tema del proyecto en paralelo de Campeón Póker México, porque bueno, como tú bien decías, sí continúa con la línea del León, ¿no? Ese León que al final ya le hemos tomado mucho cariño. Lo que hemos hecho al León, le hemos puesto un penacho.
Sí.
Un penacho es como una corona que utilizaban los aztecas para darle un poco ahí, ¿no? Esa introducción a lo que es un poco la historia de México. Y lo que quiero con eso es simplemente, pues eso, relanzar a nivel nacional el póker, que mucha gente nueva lo pueda conocer. Estamos yendo de la mano con, pues bueno, con los organismos oficiales de aquí del país para que todo vaya según lo acorde y que este evento, pues, no sé, David, qué pasará. Sabes que al final he sido un poco siempre, he sido muy ambicioso, ¿no? Entonces al final pues estoy lanzando el torneo con menor budget, con mayor garantizado. Ya estamos hablando de que el torneo al cambio, para que la gente nos entienda, puede estar en torno a los 100 euros con 250.000 garantizados.
Jolín, 2.500 jugadores, claro.
2.500 jugadores para cubrir garantizado. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, por ejemplo, aun teniendo un casino aquí ya en propiedad en la ciudad, pues hemos tenido que contar con una zona externa en un sitio también mítico de la ciudad que se llama Frontón. Era donde hacían los campeonatos de Frontón antiguamente. Está en un sitio muy bonito porque está delante de la plaza del Monumento de la Revolución, y el movernos ahí es un poco por un tema logístico. Nosotros en el casino, cuando hicimos el layout y el estudio para hacer el evento, matemáticamente no entraban más de 40 mesas. Y este proyecto al final, pues, con la ambición que tenemos de que sea el evento más multitudinario de la historia del país, el número de entradas y jugadores únicos, pues necesitábamos mínimo arriba de 60 mesas. Entonces en el frontón vamos a montar finalmente 70 mesas para dar servicio a los jugadores y también para poder ofrecer cash. Entonces, pues bueno, la verdad que se ha hecho, todo el mundo en el país está hablando del evento. De hecho ya, pues bueno, hasta medios de comunicación de aquí me han convocado para entender un poco qué era. Esta semana justo hice una entrevista en un en una cadena de deportes de aquí, que aunque es privada, pues la ven hasta una media de 8 millones de espectadores. Y bueno, me pidieron ir a hablar un poco porque, bueno, yo lo que sí, pues el evento se ha vendido de una forma muy de deporte, ¿no? Deporte deportivo. Un ballín bajo para que puedan jugarlo todo el mundo. Y realmente el evento, el campeón, pues sí, vamos a considerar que es campeón del país, ¿no? Porque al final va a ser campeón del evento más multitudinario y le vamos a dar atribuciones para que represente al país. La primera es, pues, que va a representar a México en la World, en el main event de la World Series de Vegas de este año.
O sea, que aparte de y el luego, que gane, aparte de llevarse los premios regulares del torneo, se lleva un ticket para jugar el campeonato del mundo.
Eso es. Se lleva un pack con todo, avión, hotel y ticket de $10,000 para jugar el main event. Y llevará su parche de campeón Póker México 2024. La idea es que eso, el campeón durante un año, pues va a tener, va a ser embajador un poco del póker en el país y nos vamos a encargar de que visite diversos eventos como invitado e incluso estábamos valorando el poder llevarlo al EPT de Barcelona.
¡Qué maravilla!
Ahora que contento con eso.
Llevas gran parte de tu carrera moviéndote como la bordeta por toda Europa, buscando jugadores en clubes, casinos, incansable, para llevarlos a tus eventos en España. ¿Ahora qué? ¿Ahora en México estás haciendo una labor parecida por Latinoamérica? ¿Estás moviendo jugadores de otros países para llevarlos a tus eventos en México? ¿Incluso tienes idea de mover jugadores españoles, un mercado que conoces a la perfección, para intentar moverlos y llevarlos de alguna manera a jugar torneos en México? ¿O te vas a centrar solo en...?
La idea es, bueno, el proyecto de Campeón Póker México ya se está preparando el que tenga una réplica en diferentes países de Latinoamérica. Al final Chile quiere albergarlo, Colombia también, tenemos peticiones también de República Dominicana, que hemos hecho otras cosas, entonces estamos viendo cómo le damos forma para que pueda realmente funcionar, ¿no? Porque aquí qué ventaja que tenemos, ¿no? Que, bueno, al final México es gigante, tiene un volumen muy grande de jugadores y la idea este año ha sido así, el año que viene aún lo vamos a ajustar más, ¿no? O sea, la idea es que el próximo año, si este sale muy bien, el próximo año el Campeón Póker México, pues aún puede hacer cualquier persona de la calle, ¿no? O sea, porque la idea es bajarlo a $50, a 50 euros más o menos el valle, y que lo pueda jugar todo el mundo, ¿no? Pues la idea es de este producto, que no es un producto donde buscamos rentabilidad, ya realmente, o sea, popularice el póker. Fuera de eso, pues como me decías, sí, pues la idea, tengo ya en la mesa el proyecto para hacer un evento muy grande en Cancún. Lo único que, bueno, lo hemos dejado todavía en una segunda fase. Queremos hacerlo cuando ya estemos... Nosotros este año vamos a tener mínimo entre 8 y 12 salas. Ya estamos, pues como te digo, con las reformas en 3 salas más. Estamos viendo cómo de rápido podemos ir. Y la idea es, pues eso, hacer algo grande en Cancún y luego también seguir creciendo en Latinoamérica. ¿Qué tiene el Campeón Póker México? Pues bueno, que van a... Ya tenemos confirmados jugadores de más de 20 países, ¿no? Va a venir un grupo muy grande de Guatemala, Colombia, Perú, Argentina no tienen jugadores también, de Brasil. Al final está viniendo gente ya de Latinoamérica, ¿no? Porque al final si lo consideran, pues eso es un evento que no se pueden perder, ¿no? Al final $120, que sería al cambio en dólares, 300.000 garantizados, pues es bastante rentable, ¿no?
¿Tenéis sponsor online? ¿Tenéis alguna sala que clasifique jugadores para ese
torneo? Tenemos el apoyo de Gigi Poker. Gigi Poker nos está ayudando con... Estamos haciendo, bueno, vamos a hacer ahí una campaña de satélites y firros. Y lo que sí tenemos aquí, pues eso, muchísimos casinos que, aunque en un futuro serán competencia, pues están ahora buscados también a colaborar en el evento y quieren hacer días uno. Entonces vamos a ver, o sea, sí creo, David, que puedo marcar el récord Guinness del país en número de entradas. Sí pues, y el producto como tal, por lo que te decía, ¿no? Gigi Poker me está dando free rolls, donde imagínate, ¿no? Un jugador de los que juegue gratuitamente y saque la entrada, llega a ser campeón del país, pues sería el money maker de México.
Sí,
¿no?
Sí, eso es lo que, sí. eso es lo que tú querrías, claro, eso sería magnífico para el proyecto.
No, la publicidad sería increíble, ¿no? Sí, la verdad que esa es un poco la idea, ¿no? Y luego, pues, contándote un poco más, pues eso, o sea, aparte de querer crecer en Latinoamérica, pues la idea es, como te decía, todo esto es para crecer de momento muy fuerte aquí en México. La verdad que lo que te digo, cada vez los casinos aquí entienden más lo que es el concepto, ¿no? Pues evitan, aquí hay un tema, ¿no? O sea, en la parte legislativa, los casinos cuando empezaron a hacer torneos dificultaron a los jugadores, ¿no? Porque le retenían directamente un impuesto entre el 7 y el 12%. Hoy en día de las, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay 22 salas, para que te hagas una idea, ¿no? La dimensión, ¿no? En Madrid sois 2-3 salas, ¿no? Sí. Al final. Y aquí, pues bueno, 22 casinos en una población de 30 millones de habitantes. Hay mucho volumen. Ya todos los casinos han dejado de cobrar este impuesto. Ya los jugadores cuando ganan un premio lo reciben íntegro. Solamente me atrevería a decir, pues creo que las grandes cadenas tipo Cirsa o Codere mantienen esto, pero todos los demás lo que hacemos lo absorbemos, no es que no lo paguemos, sino que en lugar de hacérselo pagar al jugador, lo paga el casino para que no deje de ser atractivo para ellos, ¿no?
Así, o sea, si tú ganas un premio en un torneo de los tuyos en México, luego el jugador no lo tiene que incluir en su declaración, ¿ya vosotros se lo retenéis para mandárselo a Hacienda?
Ya nosotros lo hacemos la retención y lo abonamos, de manera que él no tiene que hacer nada.
Vale.
Entonces, al final eso es una comodidad, ¿no?
Ya te
porque
digo,
al final puedes jugar tranquilamente, sin el miedo a que luego te llegue. Pues bueno, ya conozco muchos amigos en España, ¿no? Que me dicen, tuve la mala suerte, pues lo dicen así, ¿no? Tuve la mala suerte de ganar en su momento el torneo, no hacer el proceso como por desconocimiento, y a los años te encuentras con un problema que pues bueno, imagínate, si ganaste 100.000 y pasan 3-4 años, lo has invertido en alguna cosa o lo has movido, lo que sea, ya no lo tienes, y de repente viene Hacienda a tocar la puerta a decirte, no, que me debes 20.000, 30.000, tal.
Sí, sí.
De ese premio, pues imagínate, no. Pues la gente le hace muchas veces un cuello de botella.
Oye, en México se puede jugar .com, ¿verdad? Está abierto, no está regulado el mercado online.
Sí. Mira, vale. el tema, mira, hay una cosa curiosa, ¿no? No nos llamamos Golden Poker, como era lo que me hubiese gustado, básicamente porque no podíamos tener el dominio legalizado en el país. Nosotros tenemos online, vamos a lanzar nuestro propio sitio de póker, que se llama goldenparadise.mx, justamente por eso, ¿no? Por estar con un sitio legalizado que realmente cumpla todos. O sea, la idea aquí, de nuestro lado, David, es hacerlo todo bien, aunque los jugadores pueden jugar .com, y nosotros tenemos hoy en día alianzas con sitios.com, la idea es ir a un mercado .mx porque la idea es regularizarlo, ¿no? Al final tenemos muchas dificultades hoy en día porque, pues eso, todo el flujo de jugadores que juegan .com no tributan de ninguna manera, aunque la tributación es pequeña, ¿no? Porque al final lo que te digo, se está hablando entre el 6-7% hasta el 12%.
Igualito que aquí.
Creo que es algo que en España aceptaría cualquiera,
hombre,
¿no?
Para dedicarse profesionalmente, lo firmaríamos inmediatamente. Porque tributar queremos tributar, claro. Pero algo justo. ¿Qué competencia tienes allí? ¿Hay otros grandes circuitos de póker? ¿Qué circuitos hay? ¿Hay otras grandes cadenas de casinos físicos que tengan póker room? ¿Qué competencia tienes en ambos?
Pues a raíz de que empecé en marzo del año pasado, ya hace más de un año, nosotros estamos dentro de una asociación que se llama La Lleja. La Lleja es la asociación de casinos del país, ¿no? Prácticamente dentro de esa asociación se representan pues algo así como el 60% de los casinos. El otro 40% que está fuera de esa asociación son, digamos, los grandes, ¿no? Es Caliente, es Playduit, es Codere y es Cirsa. Pero todos los pequeños estamos dentro de esa asociación, ¿no? Yo presenté en marzo del año pasado el proyecto de las Poker Room y, pues bueno, algunas marcas como Codere y alguna más, pues ahora están sacándose ahora un poco el tema para entrar en el negocio, ¿no? De hecho, Codere anunció ahora que iba a hacer una etapa de la LAPT, sería el primero que lo haría, ¿no? Y fuera de eso, pues te diría que los que lo están haciendo muy bien son los hermanos Paredes, que están abriendo lo que son Poker Rooms. Pues lo mismo, ¿no? Ellos tenían una Poker Room en Ciudad de México. En marzo, hablando con ellos, les cuento un poco el proyecto. Y bueno, pues hoy en día ya van más rápido que yo, ¿no? Ya tienen Puebla y Cancún. Están ya operando con 3 Poker Rooms. Pero bueno, o sea, la verdad es que es una competencia sana. Ojalá les vaya muy bien. La ventaja es que a nivel de torneos, David, tengo ahí dos proyectos. Y aunque los casinos hacen sus eventos de manera local. Sí, tenemos ahí la idea de lanzar un circuito nacional muy potente. Y bueno, queríamos darle a rato el protagonismo al Campeón Poker México, pero una vez pase eso, lo vamos a anunciar y creo que a la gente le va a gustar mucho la idea.
No me cabe la menor duda. Bueno, ya veo que no ha sido el primer español que ha hecho las maletas y ha hecho las Américas, porque veo que Codere y Cirsa llevan también muchos años por allí. A ver, Codere y Cirsa están implantados en todo el mercado americano, están en casi todos los países de allí y son parte, son actores grandes y principales del juego en Latinoamérica.
Sí,
hablando español.
Lo que pasa que David, sí te digo, no, pero no estaban explotando el póker.
Sí, ya lo sé.
No estaban, o sea, por lo menos con este concepto de Poker Room. Evidentemente sí tenían algunas mesas y tal, pero no era, bueno, se hacían alguna cosa, pero no de manera que se han metido ahora.
No, te preguntaba sobre, hablando de españoles, te preguntaba, sé que ha habido una comunidad a raíz de la pandemia, sobre todo a raíz de la regulación en el año 2012, hubo un montón de jugadores españoles que se fueron a jugar a México. Supongo que la comunidad de jugadores españoles en México sigue presente, lo que pasa que, claro, no creo que estén en México DF, están en sitios de costa. Supongo que, no sé si tendrás contacto con ellos o no, o si les ves, pero...
Sí, trato con varios, la mayoría los tienes en... O sea, la verdad que la mayoría están en Playa del Carmen, Tulum. Ya me he encontrado unos cuantos que están en Mérida. Mérida está ahora creciendo muchísimo, también es una zona de playa donde los precios son muy distintos y también la seguridad es distinta, ¿no? Porque al final, pues eso. Yo te diría ya, después de llevar 4 años en este país, amo México. La verdad que México es un país de oportunidades. Le recomiendo a todo el mundo que quiera, pues, ser emprendedor. Aquí va a tener muchas opciones. Lo único que sí te digo, pues bueno, hay que tener siempre ahí presente un poco el tema de la inseguridad. O sea, ya yo cambié mucho,
¿no?
O sea,
tuve... Tú tuviste un incidente un poco delicado, ¿no? Hace un año, 2 años, creo.
Hace un año, sí. O sea, tuve... O sea, al final pensamos que estamos en Madrid y no estamos en Madrid.
Pero que salió en televisión, ¿sabes? Y todo.
Sí, se hizo viral. Y
¿Cómo,
la verdad
cómo fue?
Que,
bueno, cuéntame, ¿cómo fue eso?
Pues fíjate, o sea, estamos hablando 9 de la mañana, un día entre semana, una de las avenidas principales, nos para el tráfico, o sea, es decir, había atasco de tráfico, estábamos desplazándonos despacio, y venía con Mónica, la que estaba mi mujer, que en ese momento era mi novia, pues de repente empiezan a golpear la ventanilla, y aquí se da mucho, David, hay mucha venta ambulante, hay mucha gente haciendo cosas en los semáforos, ¿sabes?
Sí.
Pero como negocio, ¿no? Te ofrecen, pues, eso. Ahora te iba a decir botana, ¿no? O sea, aquí le dicen botana a las patatas fritas, cosas así, ¿no? Mm. Te empiezan a golpear el cristal, iba conduciendo Mónica y se gira como diciendo, no queremos nada. Entonces, de repente, un golpe, pero así seco, ¡pum! Y era que, claro, estaba golpeando con la culata de la pistola de cristal, ¿no?
Madre mía.
Sí, entonces la verdad que sí, fue 1 minuto y medio donde, pues eso, no sabes cómo reaccionar, ahí te toca entregar todo, porque evidentemente la vida vale más que cualquier cosa material.
O sea, robaron, entró el tipo en el coche, con el coche parado en un atasco, o robó.
Eso es.
La casualidad hizo que hubiese una cámara grabando. Claro, había una cámara.
La señora del coche de detrás grabó el vídeo.
Vale.
Grabó el vídeo y a partir de ahí, pues bueno, yo, pues eso, totalmente indignado, me movilicé con la embajada española, que la verdad, te digo, se portaron de 10, cuidan mucho aquí a la gente, a los españoles que están en México. La verdad que la embajada española actuó de 10, luego pues me moví ahí con el secretario de seguridad de la ciudad. ¿Y qué ventaja tiene esta ciudad? Que creo que, o sea, te voy a decir este dato sin contrastarlo, ¿no? Pero creo que es una de las ciudades que tiene más cámaras de vigilancia del mundo. Entonces, gracias a esa red de cámaras, pudieron seguir todos los pasos de la persona, grabar la matrícula del coche en el que se había ido, localizar a quién pertenecía ese coche, hicieron ahí una labor increíble y gracias a Dios esa persona está detenida. Y bueno, pues sí, para mí fue un antes y un después. Eso me hizo estar casi un año conviviendo con tener seguridad privada.
Ah, sí, llegaste a tener seguridad privada allí, para desplazarte.
Sí, llegué a tener equipo de escoltas, la verdad.
Ya.
Porque sí, o sea, sí, hasta armados, ¿no? Porque pues sí te afecta, ¿sabes? Ya no solo por mí, ¿no? ¿Sabes lo que me pasó? O sea, al final, ¿sabes que nos hemos movido por el mundo muchas veces y nos hemos encontrado? Al final hemos ido a hacer torneos a países que no son tan seguros como España, y nos ha pasado de todo, ¿no? Aquí lo que pasó es que, claro, o sea, vi realmente en riesgo a mi mujer en riesgo real, ¿sabes? Sí, o sea, cuando ves a una persona que quieres tanto, que le tienen puesta una pistola en el cuello, pues sí, ¿sabes? Y sobre todo, pues, implementé la seguridad porque, pues, ella sí tuvo ahí un antes y un después. Ahora ya, pues, pasa el tiempo, ya vas haciendo vida normal, pero al principio, pues, bueno, ni quieres salir normal, a la calle, ¿no? Piensas sí, que todo el mundo te va a seguir, claro. Te sientes protegido, ¿sabes? Sí fue ahí eso. Entonces, al final, pues, sí te digo que amo México, nadie es mejor anfitrión que la gente de México. Es increíble cómo te reciben, cómo te tratan. Lo que pasa es que, bueno, pues es un país donde la riqueza está muy mal repartida, porque, o sea, no digo que justifique que la gente haga eso, ¿no? Pero sí hay mucha desesperación y al final, pues también eso crea un sistema de...
Eso crea inseguridad.
Entonces, pues eso, ahora evito moverme en vehículos llamativos, incluso me muevo muchísimo en Uber, pues evito no llevar nada que llame la atención, ni un reloj, ni nada, pues para evitar problemas que no quiero tener, ¿no?
Bueno, si eso te ha servido, si ese episodio tan traumático te ha servido para darte cuenta de las cosas que importan y para poner un poco más de precaución en tu vida, pues bienvenido sea, ¿no? Nunca es poca.
Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que, bueno, fue como un aprendizaje y lo hemos sabido manejar, la verdad.
Volviendo a hablar de cosas más... Bueno, menos escabrosas que estas y más interesantes y divertidas. ¿Qué diferencias ves entre el mercado mexicano de jugadores y torneos y el español? Porque ahora mucho. Hablabas al principio de que ves más jugador recreacional que en España, que está menos profesionalizado el póker, que está en vías de hacerlo. ¿Hay alguna diferencia más? Hay muchos jugadores famosos, ¿eh? Juan Carlos Alvarado, sí. Luis Velador, Ángel Guillén, Santiago Nadal, José Manuel Nadal, Cristian de León. Hay un montón de jugadores que son grandes jugadores internacionales.
Sí, eso te quería contar, ¿no? O sea, el tema de... Pues el país yo lo separaría en dos partes, ¿no? O sea, al final... Si contásemos los jugadores únicos que cada día juegan póker en México, pues imagínate, o sea, lo podríamos multiplicar un por 50 o un por 100 de lo que pueden jugar en España, ¿no? Eso en cuanto al vivo, ¿no? En cuanto al online, pues, ¿qué pasa? Que aquí sí hay muchas aplicaciones grises que funcionan muchísimo, ¿no? O sea, tiene aplicaciones como Poker Bros, Caca Poker, Pepe Poker, las que operan de Brasil como Suprema y todo eso tienen muchísimo mercado, ¿no? Yeah. También, pues eso, o sea, realmente te encuentras mucha más gente jugando en esas aplicaciones que jugando en grandes marcas, ¿no? Como puede ser Digipoker, PokerStars o tal. Como bien decía, pues eso, Alvarado, Ángel Guillén, los hermanos Nadal, pues son los estandartes, ¿no?, de México, ¿no? O sea, son los más reconocidos y son los que han hecho un poco, pues eso, que la gente empiece a jugar en páginas más seguras. Hoy en día, David, hay un dato curioso, ¿no? O sea, realmente red de póker legalizada en el país solo hay una, y es World Poker Tour.
Vaya, solo una,
Bueno, solo una. O sea, realmente como tal, solo hay una. Todas las demás, como te digo, se amparan un poco en este, pues eso, en esta laguna legal que de momento permite que la gente juegue .com, ¿no? Entonces, World Poker Tour, que bueno, los derechos fueron adquiridos por TV Azteca, que aparte de ser, pues eso, un medio de telecomunicaciones, tienen también lo que se llaman, es permisionaria y puede tener sitios online, sitios físicos, pues compró la marca. La verdad que la marca no ha terminado de desarrollar, hizo un intento de un proyecto híbrido que a mí me gustaba mucho la idea, pero no le funcionó, que era un torneo online donde en la fase final se jugaba en físico.
Sí.
Justo la hicieron en el espacio que yo voy a hacer ahora Campeón Poker México, en Frontón, y la verdad que no les terminó funcionando, y eso que, bueno, fue un acontecimiento porque trajeron a Filevi y a todas las caras representativas de la marca a nivel mundial, ¿no? Y aún así no funcionó, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que Alvarado, como dices, Guillén, los hermanos Nadal, sí que son más notorios. Lo que pasa es que sí, ahora empiezan a salir mucha más gente, ¿no? ahí pues te diría nombres que incluso vienen a llegan a jugar en nuestras salas. Hay un chico, por ejemplo, que lo está haciendo muy bien, que se llama Luis González. No sé si a lo mejor, el, por ejemplo, el que hizo la pasada edición, el puesto 15, la World Series, se llama Andrés Campero. Eso también te diría que, bueno, pues empiezan a hacer cosas. Zurita, Tomás, Mauro Ávila, ¿sabes? Rodrigo Noceda, que también hizo muy buenas posiciones en el EPT de Barcelona el año pasado. O sea, el jugador de México se empieza ya un poco a resaltar ahí, porque sí te digo, o sea, hay un furor aquí. Hay una cosa que, ¿sabes, David? Una cosa que hago en la sala de aquí en México, que a la gente le encanta. Todos los torneos, ten en cuenta que aquí el mercado es distinto. Yo hago a diario torneos que el buy-in son al cambio 10 euros.
Sí.
¿Sabes? Porque hay que entender que al final el salario mínimo de México, estamos hablando que está en torno a 250 euros mensuales.
Ya.
Entonces, claro, hago torneos de 10 euros, da igual el valor que tenga el torneo que haga, todos mis torneos están entregando un trofeo. Entonces, al final, o sea, sí la gente, o sea, me gusta porque veo un entusiasmo, ¿sabes? O sea, llegan los descansos de los torneos, estoy caminando por el casino y veo los coros de jugadores, donde, ¿sabes?, empiezan a desvelar ahí sus estrategias, porque hice esto, tal, no sé qué, ¿no? Y la verdad que todo ese entusiasmo me gusta y me hace, pues eso, o sea, estoy muy ilusionado con el proyecto, David. Creo que aquí, en España, sabes que nunca podríamos llegar, o sea, nunca habría podido soñar con tener un casino propio, o lo que quiero, ¿no?, realmente, es hacer la red de póker más grande de México, ¿no?
Eso sin duda.
Y ojalá la pueda extrapolar a otros países de Latinoamérica.
Estáis generando comunidad, tanto tú como los que antes lo hicieron, y crearon Poker Rooms y empezaron con festivales y circuitos de póker. Sois generadores de nuevos jugadores, y esos nuevos jugadores irán saliendo, irán creciendo, irán naciendo, e irán aportando a México pues su granito de arena, como lo han hecho los grandes jugadores que ya están haciéndolo. Gracias a organizadores y a emprendedores como tú, pues la industria del póker se mueve, en este caso, en su día en España y ahora en México. Pero supongo que más allá del póker tienes una vida también en México, y supongo que harás otras cosas, ¿no? Aparte de casarte y tener en el futuro dos niñas, ¿tienes otros hobbies? ¿En qué pasas tu tiempo? ¿Qué amistades tienes? ¿Cómo te mueves en México?
Sí, te quería, solo una cosita antes de contarte un poco esa parte.
Sí, dime.
Quiero decir, me está ayudando mucho en la sala de Insurgentes. Tenemos a una persona que se llama Chema Quintanar, es un exfutbolista, ¿no?, un exfutbolista retirado, y la verdad que apasionado también del póker, y de aquí quería darle las gracias, porque la verdad que nos está ayudando mucho a hacer comunidad de póker. Yo no quería dejar de nombrarlo, la verdad que estoy muy agradecido con él y cómo nos está ayudando a que, bueno, pues que en pocas semanas estemos siendo ya una referencia del póker en la ciudad.
Bien.
Y lo que me decías ahora, pues la verdad que la vida aquí, tuve la gran suerte de, pues bueno, a que sea ahora mi mujer, la verdad, David, o sea, me lo puso todo muy fácil, me abrió ya, o sea, pues eso, me abrió todo su círculo, y la verdad que tengo ahora muchísimos amigos, muchos que eran amigos de ella y ahora son también muy buenos amigos míos, algunos por los que más convivo yo más con ellos que ella incluso, pero la verdad que, y el día a día aquí, pues eso, intentar jugar pádel, no dejar de hacer ejercicio, porque ya sabes que como ex gordito el efecto rebote está ahí, nos da pánico, y haciendo, pues eso, algunos negocios más en paralelo. Aprovechando aquí también, pues eso, o sea, así como en España somos ya conocedores del mundo de las criptos hace muchos años, pues aquí realmente la gente está también muy, muy verde en ese ámbito, y aprovechando también ahí para hacer ahí algunos negocios que están funcionando muy bien. Y lo que te digo, o sea, el círculo con el que me muevo, pues en el día a día, pues ya te abren un montón de oportunidades más a hacer, ¿no? Y la verdad que, pues bueno, a nivel personal estoy muy contento, o sea, digo, lo único, pues eso, que echan falta muchas veces España y sobre todo la familia, ¿no? Mis hijos, mis padres, mis hermanos, la familia, la verdad que...
¿Cómo lo llevan ellos, por cierto, tu distancia? ¿Cómo lo llevan esta nueva aventura, esta nueva etapa en tu vida?
Sí, o sea, pues eso sí, con mis hijos ahí ahora, pues eso, algo de distanciamiento, es un poco la piedra que tengo en mi zapato cada día cuando salgo, ¿sabes? Lo tengo ahí siempre presente, y la verdad que pues eso, Pienso que, bueno, están en una edad donde pronto, pues bueno, van a poder tener más movilidad ellos por sí por su propio pie, ¿no?
Sí.
Y ojalá pues quieran venir aquí, poder estar más tiempo conmigo y disfrutarlo, ¿no? Y disfrutar a sus hermanas, ¿no? Que vienen, ¿no? Estaría increíble.
Sí, sí. ¿Y tus papis?
Sí, mi bueno, fíjate, o sea, hay una cosa curiosa, ¿no? Mis padres, o sea, mi padre literalmente nunca ha subido a un avión.
Ah, ¿no? Vaya.
Le tienen miedo a los aviones. O sea, que bueno, ahora él tiene 67 años y la verdad que nunca subió a un avión. Y mi madre, pues, la primera vez en su vida que subió a un avión fue el año pasado cuando me casé, que vino a la boda. Y bueno, sí tengo la esperanza ahora que con el nacimiento de las niñas, pues que los dos se animen a venir y también pues vivir aquí la experiencia con nosotros.
Porque,
por lo demás, pues eso.
Porque tú, porque tienes, sí. Tienes bueno, esto es ahora mismo, viendo cómo te va la vida y esta nueva etapa que has emprendido, encima que te va bien, supongo que será complicado pensar en volver a España. Pero ¿tienes pensado alguna vez volver o ya has echado raíces allí, tienes a tu mujer y a tus hijas que están en camino y la idea es quedarte allí? ¿O es muy...?
No, sí tengo claro volver a España. Tengo claro que aunque México me está tratando de maravilla, pues si al final me veo envejeciendo en España. El proyecto que tenemos ahora pues es un proyecto de 9 años, donde pues bueno, la idea, el proyecto termina pasándolo a, cuando ya esté terminado, pues eso, a una gran multinacional, pues ojalá un CISA o similar nos quiera comprar. Pero sí, David, sí, o sea, estoy muy feliz ahora en México, estoy muy apasionado con la etapa profesional y la etapa personal, pero sí siento que al final, o sea, pues nuestra España y la calidad de vida, pues ahora aquí estoy muy bien, pues eso, sí se añora, ¿no?
Y se nota cuando hablas con la pasión que lo cuentas y con la ilusión que estás viviendo esta nueva etapa mexicana en tu vida. Pues, Fernando Heredia, casinos, live, torneos de póker, una vida ya dedicada a ello, primero en España, ahora en México. Ha sido un placer tenerte con nosotros en nuestros micros una vez más y que te vaya muy bonito, amigo, y que te salgan las cosas como quieres que te salgan.
El placer ha sido mío, David. Nada, saludos ahí a todos los amigos y a todos los apasionados del póker. Ya sabéis que seguiremos trabajando para que de alguna forma el póker se siga conociendo en el mundo y a ver si te animas, David. Yo también sé que hay con la familia también pues cuesta más moverse, pero a ver si te animas y te das una escapada. Si quieres venir al Campeón Póker México, ya te vas a ver ahí una locura. Y si no, porque cuando tengas oportunidad, ya sabes que aquí tienes tu casa.
Pues no lo descartes, ¿eh? Porque además México es uno de los destinos favoritos de mi mujer y eso importa y manda mucho. Ha sido un placer, pues mira, Fernando. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Chao. Un abrazo a todos.
Smoke weed every day. Let me tell you how my heart beat again. You can feel it tonight. Baby, love me. It's gonna take my breath. Show me that you care. Oh, no, no, no. Hold me, baby. Be my body. Give me all your love. Love, love.
Vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días. Empezamos, como siempre, con los resultados más notables de la Armada esta semana. El asturiano Sergio Aído pacta con Jim Colopi en el heads up del Seminole Hard Rock Poker Showdown Super High Roller en Florida por $216,000. En Poker Online, el resultado más destacable lo protagoniza el madrileño Adrián Mateos, que finaliza octavo en el GG Millions por $73,000. Ojo a esta sentencia, porque según informa el diario holandés The Telegraph, el tribunal del distrito de Overijssel, de los Países Bajos, da la razón a 2 jugadores que reclamaron sus pérdidas entre 2006 y 2021. La sentencia obliga a PokerStars y a Bwin a devolver $348,327 por operar sin licencia en Holanda. Y ojo, porque esto sin duda podría sentar un fuerte precedente en los Países Bajos. Tanto PokerStars como Bwin pueden ahora recurrir la sentencia del tribunal, pero de momento ha sido declarada ejecutable y de inmediato cumplimiento por parte del juez. El youtuber y jugador de póker World One Poker muestra los datos del vídeo de póker más visto de la historia. Se trata de uno de los shorts de su canal de YouTube que ha conseguido romper la barrera de los 100 millones de reproducciones, nada más y nada menos. World One, además, se ha convertido en el primer creador de contenido de póker en superar la barrera del millón de suscriptores. Solo gracias a ese vídeo, el que ha superado los 100 millones de reproducciones, ha conseguido 236.000 nuevos suscriptores para su canal, sí señor. Nueva edición de las ya habituales Charity Series of Poker. Esta vez, las tradicionales series solidarias se celebraron durante el Seminole Hard Rock Poker Open Showdown. El Larry Frank Memorial Charity Event se disputó esta vez con el objetivo de recaudar fondos para la fundación Make-A-Wish. El jugador chileno Nick Junis abandona un torneo de $1,100 de inscripción en el Seminole Hard Rock Poker Open de esta semana en Florida y lo hace yendo entre los líderes en fichas, ya que su esposa se puso de parto por cesárea y tuvo que salir corriendo. El parto finalmente no tuvo complicaciones y aunque Junis perdió el buy-in del torneo, pudo felizmente dar la bienvenida a su hijo junto a su esposa, cosa que celebramos. El jugador norteamericano Chance Kornuth comenta esta semana en el podcast Raise Your Edge que este verano en el main event de las World Series of Poker la elección de jugadores para la mesa televisada fue, según él, totalmente premeditada y que fue obligado a moverse por quien era él, junto a 8 personas más claramente seleccionadas a dedo. También dice que nunca se podrá probar y que World Series of Poker nunca lo va a admitir, pero que esa circunstancia le frustró tremendamente y le tildó en el momento, situación que afectó a su rendimiento posterior en la mesa. Según Ty Stewart, el director ejecutivo de World Series of Poker, la producción siempre está monitoreando a los jugadores viendo qué mesa sería más interesante para los televidentes. Esa, la mesa, sí se elige según criterios de visibilidad, pero no se manipula los sorteos ni se eligen nunca jugadores individuales a dedo. La Agencia del Senado de Brasil informó que este miércoles tratará el proyecto de regulación 2234/2022 para legalizar los casinos y el Jogo do Bicho, la popular lotería nacional. En Brasil, en todo el país, claro. En primera instancia, el proyecto será debatido por la Comisión de Constitución y Justicia y el texto autoriza la instalación de casinos en centros turísticos o complejos integrados de ocio, bajo el límite de un casino en cada estado y distrito federal, con excepción de Sao Paulo, que podrá tener hasta 3 casinos. Además, las casas de juego también podrán operar en embarcaciones marítimas y fluviales que seguirán las reglas específicas para este sector. Y ahora una noticia que bien podría estar en la portada de un diario neoyorquino de hace 6 o 7 décadas. Y es que la policía de Nueva York desbarata una banda del entorno de la familia Genovese que se dedicaba al juego ilegal y extorsionaba a sus deudores. El principal acusado, Salvatore Rubino, también conocido como Sal el Zapatero, admitió ante el tribunal haber dirigido juegos de cartas y operar máquinas de juego ilegales dentro de su antiguo negocio de reparación de calzado y haber desviado ganancias a la familia de la mafia criminal Genovese, una de las 5 familias históricas que operan en Estados Unidos, junto a los Bonanno, los Colombo, los Gambino y los Lucchese. 4 coacusados también se declararon culpables a principios de este mes de cargos que incluyen extorsión, intento de extorsión y juego ilegal. Los acusados son Carmelo Carmín Polito, Joseph Macario, también conocido como Joe Fish, Joseph Rutigliano, también conocido como Joe Box, y Mark Foyer. ¡Qué bárbaro! PokerGo revela la agenda completa de transmisiones de estas próximas World Series of Poker, en la que se podrán ver más de 300 horas en vivo y todos los grandes eventos de las series mundiales. PokerGo comenzará su cobertura el 30 de mayo con la mesa final del evento número 1. El main event tendrá que esperar hasta el 3 de julio para poder ver el inicio de sus transmisiones. Esta semana se cumple la macabra efeméride del nefasto recuerdo para los amantes del póker. El 15 de abril del 2011, el póker online desapareció de Estados Unidos para dejar una estela de cambios legales a nivel mundial, lo que conocemos tristemente como Black Friday. Ese día, el gobierno de Estados Unidos confiscó, o el FBI, confiscó los dominios de las 3 salas de póker online más importantes del mundo, PokerStars, Full Tilt Poker y Absolute Poker, y presentó cargos contra sus fundadores, propietarios y altos mandos de cada uno de los sites. Con ello, se acabó el póker online en Estados Unidos, que hasta día de hoy no ha regresado plenamente. El próximo 14 de mayo regresa al estudio de Poker Go el campeonato de póker NFT, un evento con $50,000 garantizados de $1,100 de entrada, cuyo objetivo es unir a la comunidad cripto NFT con la de póker. Se espera la presencia del campeón del main event Ryan Reese, la estrella de Game of Gold David Williams y artistas como Gabe Ways, Pop Wonder o Wooden Cyclops. El torneo cuenta con un suculoso descuento de $1,000 para aquellos que posean NFTs de Poker Go. Neymar Jr. de nuevo en el ojo del huracán por culpa del póker, esta vez por hacerse viral un vídeo en el que aparece celebrando y cantando el cumpleaños feliz a su hija menor, un bebé, mientras no pierde ojo al teléfono móvil donde se puede intuir claramente que está jugando una partida de póker. Opiniones divididas en las redes sociales. Mientras muchos critican la actitud cuasi ludópata del brasileño, otros les culpan señalando que hay veces que no se puede dejar una partida. John Tye Porter, jugador de los Raptors de Toronto, ha sido baneado de por vida por la NBA después de una investigación en la que se ha podido saber que pasaba información personal de lo que iba o no iba a hacer en los partidos a otros apostadores. En la investigación ha quedado acreditado que este pasado 20 de marzo Porter solo jugó 3 minutos tras alegar que estaba indispuesto. Se descubrió después que antes de ese partido Porter había revelado información confidencial sobre su propio estado de salud a un apostante que apostó $80,000 y ganó $1,1 millones por esa apuesta tras apostar que Porter rendiría por debajo de lo esperado en ese partido particular. Vaya, vaya. Primeras reacciones del director general de ordenación del juego, Mikel Arana, sobre el reciente fallo del Tribunal Supremo acerca de la Ley Garzón. Según Arana, pese a las anulaciones, el decreto sigue manteniendo importantes restricciones como la limitación horaria de la publicidad audiovisual y la prohibición de patrocinios deportivos. En palabras del director de la DGOJ, nos gustaría transmitir un mensaje de calma. El mercado de la publicidad online no va a volver a ser la jungla que fue. Va a haber algo más de presencia de publicidad de juego, pero no va a volver a ser lo que fue porque lo que más se consume es la publicidad audiovisual. También ha comentado sobre el regreso de la publicidad de influencers y la publicidad en redes sociales, que tratarán de modificarlo. De esta forma, Arana manifiesta que se está trabajando en un nuevo paquete de medidas que incorpore los elementos anulados por el Supremo, dándoles un rango de ley, algo que implicaría una nueva reforma de la ley de juego, y añade que esta reforma podría incluir nuevas medidas que sirvan para la mejor protección de los colectivos más vulnerables y que habrá que hacerlo a la mayor brevedad. Y además, que no debería tener mayor problema para aprobarse en pleno. Toma ya. Y terminamos con el nuevo bono de bienvenida para nuevos clientes de Winamax y señor, el bono GOAT, que bonifica un 150% de reembolso en las apuestas perdidas y que ofrece un bono de póker de hasta 200 euros. Para más información y condiciones específicas, visita winamax.es, sí señor.
Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
Esta pasada semana terminaba, después de varias semanas de lucha y con enorme éxito de participación, la mejor y mayor competición por equipos que existe, la King 5 de Winamax. Se celebra íntegramente en el lobby de Wina, este año, por cierto, con una renovada interfaz que consigue recrear un universo visual digno del mejor de los videojuegos y que reúne cada año, por cierto, a miles de equipos con un mismo sueño, ¿cuál? Viajar a Las Vegas para jugar alguno de los eventos del Campeonato del Mundo. Este año, y por segunda ocasión en la historia de esta competición, un equipo español se colaba entre los cuatro mejores en semifinales y acababa en un meritorio tercer lugar consiguiendo uno de los grandes premios de la competición. Mario, Coin97 y José Manuel, alias Quieto Parao, de la Val d'Uixó en Castellón, Marc, alias El Que Te Foca, y Cristian, alias Brutal Socio, ambos de Menorca, y completa el madrileño Luis Manuel, alias Working GG. Para charlar de esta gran... Este es el equipo, ¿eh?, de españoles que ha llegado tan lejos. Para charlar de esta gran experiencia, vamos a conocer y charlar con el capitán de este equipazo, que se ha hecho llamar Debajo del Sero. Buenas noches, José Manuel, bienvenido.
Buenas noches, David, ¿qué tal?
Oye, en primer lugar, enhorabuena por llegar donde no ha llegado nadie, o donde solo llegó un equipo español hace 2 años, que también entrevistamos aquí en el programa, por a pesar de la gran diferencia de equipos franceses y españoles que hay en la competición, haber defendido la bandera patria hasta el final y haber conseguido un meritorio tercer puesto y ese gran premio de viajar a Las Vegas. Enhorabuena, amigo.
Muchísimas gracias.
Oye, Debajo del Sero, ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué es?
Bueno, pues es un pequeño guiño. No sé si conoces a Alex Stevi, que es un sueco que fue el primer ganador del EPT de la historia.
Ando detrás de él.
En 2005. Es un gran personaje de nuestro póker. O sea, las entrevistas que le han hecho son una locura. Es un poquito troll y es un gran jugador. O sea, nosotros pues nos estábamos debatiendo entre qué nombre poner. Teníamos muchos nombres. O sea, hicimos una encuesta en el WhatsApp, en el equipo, y teníamos muchos nombres. Nos queríamos llamar los Calchots, los Romeju, los Últimos, los Bustos, y al final dijimos Debajo del Sero por una entrevista que le hicieron a Alec, que justo esa semana la habíamos visto, y dijimos, pues vamos a hacer un pequeño guiño a este jugador.
Bueno,
en la entrevista le preguntaron que... qué momento de su carrera de póker se encontraba, y él dijo, pues abajo del cero. Cero.
Esa entrevista es absolutamente imperdible, una de las grandes joyas audiovisuales ha dejado la historia de nuestro póker. Creo que se la hizo un compañero de Casino Barcelona, que estaba cubriendo el CEP o algo así, o algún
estrella. Sí, muy bien, fue en el CEP, sí.
Sí, sí, y es increíble, porque Alex Stevic no tiene filtro. Yo estoy mucho con él porque es jugador del casino en el que trabajo y le veo habitualmente, y él es así, no tiene filtro de ningún tipo y dice las verdades del barquero, además con esa particular forma que tiene de hablar y de expresarse, con esa gracia que tiene, y lo que te digo, ando detrás de él para ver si le puedo traer al plató aquí algún día y hablar de póker sin tapujos, que estoy seguro que va a funcionar muy bien con Alex. En fin. Oye, competición esta, la King Five, de la que hablamos cada año un poquito, que se compone de equipos de 5 jugadores y que es gratis, ¿no?
Sí, es gratis. Lo único que te cuesta es, al principio tienes que hacer unas misiones para clasificarte a las primeras semanas, pero es con 5 euros en la cuenta perfectamente puedes llegar a clasificarte para los torneos.
¿Cuándo empezasteis la competición vosotros?
Pues te diría que hará unos 2 meses que ha empezado la Kings, porque son 5 semanas clasificatorias y luego hay como 3 fases y ya llegas a la fase de 1-1 final.
Jolín, y habéis acabado esta semana, ¿no?
Sí, acabamos esta semana los últimos 1-1 finales. Pero ya te digo, nosotros, por ejemplo, nos han pasado 1000 cosas durante estos 2 meses. La primera semana, por ejemplo, no la jugamos, se nos olvidó inscribirnos, y la primera semana vimos que ya había gente clasificada y dijimos, hostia, que había que clasificarse a esto, y nos metimos. Y nos ha pasado un poquito eso, un poquito de todo. La primera semana no la jugamos, luego nos clasificamos en el último clasificatorio, en la bocina, se clasificaban 250 y nosotros quedamos el 243.
¡Holy!
Cerramos los ordenadores pensando que estábamos fuera. Y a la mañana siguiente uno dijo por el WhatsApp, chavales, que estamos dentro. Y desde entonces ya sí que nos pusimos un poquito más serios.
Que por cierto son los 250 equipos que están premiados. Ahora voy a dar unos datos y ahora te sigo preguntando sobre vuestra experiencia. Pero para situar al oyente, esta competición por equipos que organiza de forma gratuita Winamax todos los años, donde participan miles de equipos, casi todos son equipos franceses, pero cada vez hay más equipos españoles. No sé cómo andará el ratio, no sé si será 6-1, 7-1 más o menos de equipos franceses y españoles, pero bueno, vamos cogiendo cada vez más, vamos acercándonos cada vez más a los equipos
galos. Sí. Ni idea del ratio, pero por ejemplo sí que te puedo decir que en la fase final de 1-1, que cuando quedan 32 equipos, solo éramos 13 equipos españoles, el resto eran de otra nacionalidad.
13 equipos españoles, ¿solo de cuántos?
De los últimos 32 éramos 3 equipos españoles.
Ah, 3, sí, sí, pues fíjate, pues un 10%. Pues no descarto que sea por ahí el ratio, que más o menos fuese así. Pero bueno, cada vez creciendo más esta competición en España, que lleva más de una década en Francia, pero que en España es bastante más novedosa. Mira, voy a dar algún datillo para situar al oyente. Competición por equipos, posiblemente o sin posiblemente la mejor competición online por equipos que existe. integran el lobby del Winamax. Este año han participado 6.000, habéis quedado terceros, 6.637 equipos, de ahí el meritazo que tenéis. Más de 33.000 jugadores. Esto supone un 38% más que en 2023. La competición ha durado 9 semanas, 2 semanas menos, se lo han reducido un poquito que en 2023. Más de 330.000 euros en premios que pone Winamax de su bolsillito, 32% más que en 2023. 250 equipos, que es lo que te comentaba, que han entrado en premios. 8 equipos, ahí en los cuartos de final, que se han repartido 40 packs para torneos en vivo. No todos se van a ir a jugar a Las Vegas, otros han conseguido packs para jugar otros circuitos internacionales. 4 equipos irán a Las Vegas, en los que estéis vosotros, claro, a quedar terceros, a jugar las World Series of Poker. El equipo ganador, que ha sido un equipo francés, que se llama Fish and Chips, se va a ir a jugar el Main Event, los 5 integrantes, un torneo de $10.000, el padre de todos los torneos, el torneo más importante del mundo. Los segundos, también franceses, Prank y Team, se van a jugar el evento de $5.000 de World Series of Poker, uno de los eventos grandes. Y vosotros, que habéis quedado terceros, primer equipo español, igualando el mejor premio, posición histórica de un equipo español en esta competición, os vais a jugar un torneo de $1.000 con todos los gastos pagados, obviamente, a Las Vegas. Más que el torneo de 1.000, es la experiencia, ¿no? Supongo, porque ¿os dejan elegir el torneo de 1.000 que tenéis que jugar o os dicen este es el que tenéis que jugar?
Sí, no, nos dejan elegir el torneo de $1.000 de entrada y ya te digo, esto más que por el dinero es por la experiencia, porque ninguno de nosotros ha estado nunca en Las Vegas y ¿no? Al final no deja de ser la meca de los jugadores de póker. Esto es un sueño para nosotros, el cruzar el charco e ir a Las Vegas a jugar. Y ahora mismo, pues sí, nos estamos debatiendo entre dos torneos de $1.000 de entrada que queremos jugar. Uno es el Mini Main, que es justo antes del Main Event.
Sí, señor.
Y luego otro es el Mystery Bounty de WSOP, que cada año creo que revientan el récord de un torneo presencial de Mystery Bounty. Siempre
nada,
hay
nada.
Mystery de 1.000.000 y el primero se suele llevar en torno al 1.000.000 también.
Nada, nada.
Una locura.
No. José Manuel, Mini Main, olvídate. Olvídate de Mystery Bounties y estarás raras. Mini
sí,
Main,
no,
que lo tenéis pegado al Main Event y encima si hacéis un buen papel lo podéis utilizar también como clasificatorio para el Main Event. ¿Sabes lo que te
tal
digo?
Tal cual, sí, tal cual. Estábamos debatiéndonos, pero sí, le vemos más rentabilidad al Mini Main. Además, Winamax el día 1 de julio nos invita, que justo coincide con el torneo, el día antes del torneo nos invita a una fiesta en el, creo que es en el Paris, en la terraza del Paris, una la Play Party con los team, sí, con los Team Pro, Adrián Mateos, Leo Márquez. Y conocer a ellos también estaría muy bien.
Hombre, ya te digo. Hace 2 años que entrevisté aquí al equipo, eran de Madrid todos, por eso vinieron al estudio. Borja Cámara, Miguel Ángel Rodríguez, los hermanos Landa, Jorge y Javier Landa. Era un equipo muy, muy completo. Quedaron terceros, pero ellos me decían que cada uno iba a jugar el torneo de 1.000 que le diese la gana. No fueron en bloque. No sé si vosotros sí, ¿no? Vosotros vais a ir en bloque. ¿Habéis pensado alquilaros un apartamento? Ah, bueno, no, porque el hotel no va incluido. Os dan dinero para gastos, es lo que tenéis de
pedir. Sí, nos dan un pack de 15.000 y algo euros, que entra 5 entradas de $1.000 y el resto para gastos. Pues lo estamos debatiendo porque hay un componente del equipo, por ejemplo, que por motivos personales no va a poder acudir este año. Y Winamax, la verdad, que hace muy bien las cosas y, por ejemplo, le ha pospuesto el pack y la experiencia se la ha pospuesto al año que viene porque, ya te digo, por motivos personales no puede llegar.
Qué bien.
Y sí, lo que me decías del equipo de Borja, con Borja, por ejemplo, estamos hablando mucho, ya nos conocíamos y nos está asesorando un poquito de qué jugar y todo. Y, pues, seguramente jugaremos el Mini Main. Y eso.
Pues sí. Oye, ¿de quién fue la idea de apuntarse? Porque le debéis mucho, ¿eh? No sería tuya.
No, la verdad es que ya creo que es el segundo año que lo jugamos.
Vale.
Entonces, y el segundo de muchos años que lo vamos a seguir jugando, porque la experiencia que hemos vivido ya no solo... el camino que hemos vivido jugando estos torneos ya ha sido una experiencia y lo vamos a acabar culminando en Las Vegas. O sea, es un sueño esto.
No, claro, la experiencia empieza en el momento en el que te registras en la King 5 y acaba en el momento que pisas territorio español cuando vuelves de Las Vegas. Bueno, eso también se lo dije el otro día al jugador español que había ganado la nueva Top Shark Academy, esta nueva competición, no se llama Top Shark Academy, la nueva competición que te garantiza un patrocinio para jugar con Winamax en el equipo Team Pro. Ha ganado ese chico un patrocinio para jugar todas las World Series, el Main Event de la World Series junto a sus hijos. Yo le decía, mira, la experiencia acaba de empezar, pero nunca sabes dónde va a terminar, porque si a vosotros ahora mismo como jugadores ganadores de esta competición, os da por ganar el mini main, os da por conseguir un buen premio en el mini main, inscribiros en el main event y ganar el main event, os puedo asegurar que vuestra experiencia no finaliza en Las Vegas. De hecho, empieza en Las Vegas, así que el sueño americano acaba de empezar para los cinco.
Sí, conozco al chico que de la promo que ha ganado, me eliminó a mí en la posición 16 y a un amigo lo eliminó en la posición 9.
Vaya,
o sea, kriptonita pura. Estamos haciendo estas promos, las promos de una mano las jugamos prácticamente todas, porque al final estamos hablando de un clasificatorio a Las Vegas a cumplir el sueño completamente gratuito, o sea, es que es una locura.
Sí, sí, no, la verdad es que tengo una envidia sana brutal. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais a hospedar? ¿Hotel o apartamento? ¿Qué vais a hacer?
Estamos mirando vuelos, estamos mirándolo todo. Lo que nos ha sorprendido es lo barato que es alojarse en Las Vegas. O sea, compartiendo habitación se nos queda muy bien de precio, es una locura.
Sí, hay tantos hoteles, hay tanta competencia en Las Vegas que bajan los precios, pero nada que ver como los precios que había cuando yo iba. Yo me acuerdo que la primera década de este siglo yo fui dos veces a Las Vegas y entonces sí que era barato. Yo recuerdo hoteles de la Strip a 20 y 25 dólares la noche, que eso ya no existe, eso ya no existe. Con promociones, en portales, con no sé qué. Me acuerdo que era como 20 o 25 dólares entre semana y luego el fin de semana subía 80 a 100 dólares, pero era igual porque te compensaba. Pagabas tan poquito entre semana que te compensaba. Y me acuerdo que los coches de alquiler tal, ahora ha subido mucho. Pero aún siguen siendo los precios bastante competitivos, pero es precisamente por eso, por la gran competencia que hay en Las Vegas para atraer clientes internacionales.
Qué guay, qué sueño. Ya te digo, no lo creemos aún no hemos asimilado que nos vamos a Las Vegas completamente gratuito.
Oye, lo más grande es que ninguno de los cinco hayáis estado nunca, es que vais a flipar en grupo. Va a ser una experiencia grupal, total.
Sí, lo vamos a culminar. Ya digo, el camino que hemos recorrido, porque todo el equipo estábamos muy muy dentro, estudiaban por la mañana, por la tarde, en todo momento estábamos practicando la fase de uno contra uno, la fase de torneos. Todos los integrantes del equipo, a excepción de mí, son profesionales de póker, se dedican única y exclusivamente a jugar a póker, yo sí que tengo trabajo, y ellos saben 100% que en algún momento de sus carreras van a poder llegar ahí a Las Vegas, pagándoselo de su bolsillo a jugar los torneos. Pero, sí. Por ejemplo, para mí individualmente esta es una experiencia increíble, porque yo no me veía en Las Vegas y ahora es que estamos en Las Vegas.
Sí, sí. Vais a jugar, supongo, alguna cosita más. Aparte del premio que os lleváis, jugaréis... porque, bueno, es que Las Vegas en verano no solo es World Series, ¿eh? Todos los casinos de la ciudad que tienen Poker Room organizan sus festivales, tanto la parte antigua, no os perdáis la parte antigua, porque yo cometí el error o el despiste de que mi primer año en Las Vegas solo estuve en la Strip. Pasé por alto completamente que hay dos Las Vegas, que están separadas por 4 o 5 kilómetros de distancia, hay que ir en taxi.
Sí.
Y yo no lo sabía. Las Vegas moderna, la llamada la Strip, donde está el Velayo, el César Palace, el Río, todos los casinos clásicos que ahora te suenan, eso es la Strip, pero luego está la parte vieja, que es donde está el Binion, que es donde está el Golden Nugget. Esa parte yo no la conocía y yo no me enteré hasta el segundo año que fui. No podéis perderos esa parte también. Pues ahí también se organizan festivales de póker y además está lleno de gente local. Muy poco turista, gente local, gente mayor, mucho jubilado americano. Un sitio muy interesante para jugar torneos, ¿eh? El Old Town, la parte de Las Vegas antigua.
Qué guay, muchas gracias por el consejo. Sí, nos han aconsejado muchas cosas. Aparte de jugar otros torneos de menor buy-in, también estábamos pensando, nos han aconsejado que nos acerquemos al Gran Cañón, que probemos a disparar un arma, que es una experiencia que también molaría probar. Ahora sí. Tú me comentas que ir a la segunda Strip. Sí, queremos hacer tantas cosas que no sabemos si nos va a dar tiempo a todo. Y
sí.
La idea es llevarnos dinero y quemarlo, gastarlo y vivir la experiencia al máximo.
Mira, está claro que Las Vegas es un sitio donde puedes dejar mucho dinero. Hay que tener mucho control sobre tu economía y tener mucha tranquilidad. Ya no solo por el juego, que puedes estar jugando 24 horas sin parar, no es nada recomendable, sino por la cantidad de opciones de ocio que hay. Musicales, espectáculos de Circo del Sol. Solo de Circo del Sol creo que hay siete espectáculos del Circo del Sol fijos en Las Vegas, aparte de todas las réplicas, todas las empresas que hacen espectáculos parecidos. Si sabes inglés, los mejores humoristas de Estados Unidos tienen su show en Las Vegas, cantantes, de todo. Hay un montón de cosas. Entonces, hay que tener un poquito de control, pero es una experiencia magnífica y sobre todo una experiencia que te puede salir gratis, porque vas a jugar. Entonces, si no fueses a jugar, si fueses a un congreso, no sé, me lo invento, de cardiología y te pones a jugar, pues seguramente pierdas porque juegues juegos de azar. Pero si vas a jugar póker, tienes la ventaja de que a lo mejor te sale rentable el viaje. Siempre con tranquilidad y con cabeza, Las Vegas es un sitio para estar 10-15 días Muy bien. Un poquito más y ya te digo, José Manuel, que carga. También te digo.
Se te va la cabeza tantos días allí en Las Vegas.
Sí, ¿no? Sí. En fin, Jolín, pues qué envidia más sana de esa gran experiencia que vais a tener. Encima, la primera vez que vais todos. Bueno, ya ni contar los nightclubs que hay, vais a flipar. Todo. Sí, es que en Estados Unidos todo, y Las Vegas todos a lo grande. Sí, las pool parties, claro. Todas, muchísimos hoteles de Las Vegas son más 18. Obviamente no pueden entrar niños. Y las fiestas que hay en la piscina son más 18. Por lo cual hay DJs. Es un poco como el festival Six Mix que se hace en Marrakech todos los años de sí. Winamax, pero en todos los hoteles de Las Vegas,
un parque de atracciones para adultos.
Eso es sin duda es el gran parque de atracciones, como tú decías. Para un jugador de póker es como, salvando las distancias y perdón el símil si alguien le ofende, es como para un musulmán la Meca. Hay que ir una vez en la vida a visitarlo, porque es el sitio donde más torneos y mejores torneos y más ambiente de póker hay sin duda del mundo. Enhorabuena, amigo, os vais a pasar muy bien.
Muchas gracias, y darte a ti las gracias por el programa que hacéis tú y tus compañeros en Radio Marca, que somos seguidores de él.
Pues os lo agradezco mucho, por muchos años, amigo, y que tengáis suerte. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, David.
Chao.
Síguenos en Twitter, @marcapoker.
Sonrisa por bandera, una alianza entre caderas, la picaresca de un buen plan, una asamblea de bolsillo para alcanzar al duende vivo, y ya no habrá duda ninguna, si al animar todos a una, la vida se hace menos dura, ya vamos despejando al son de los tambores, mejor canta y no llores, me llamo la primavera.
Primavera, sí señor, y nos llega a la sección más primaveral del día, la educativa, la que nos trae Adrián Almagro Adristenson, nuestro profe, particular profe también de Educa Póker, y nos va a hablar esta vez de la atención en una mesa de póker, que es muy importante, sobre todo para analizar y para poner etiquetas a nuestros rivales.
Hola David, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos nuestros oyentes de Marca Póker? Espero que bien. Y bueno, volvemos por aquí en otra semana para hablar hoy de la atención, ¿vale? De la atención, porque es algo que sí que es cierto que en una mesa de póker importa muchísimo, ya que estar atento a lo que hacen nuestros rivales va a determinar qué queremos hacer en una situación u otra. Y esto lo enlazo con la parte principal del tema de hoy, que va de analizar y poner etiquetas a nuestros oponentes, ¿vale? ¿Y por qué esto es tan importante? Básicamente porque el póker es un juego de personas, ¿vale? No es otro juego de casino, pues como a lo mejor puede ser la ruleta o el blackjack o cualquier otro que jugáis contra la banca, ¿no? Aquí estamos jugando contra personas. Entonces, podéis jugar la misma mano, literal, la misma mano, de una forma diferente contra un rival o contra otro, porque detectáis que el rival A tiene un enfoque del juego, pues de una forma, ¿vale? Que a lo mejor se tira más, foldea más. Y el rival B, en este caso, pues puede jugar esa misma mano de una manera totalmente diferente que contra el rival A, porque creo que ese rival, en vez de foldear mucho, lo que hace es pagar un montón y no tirarse de ninguna mano, ¿no? Entonces, claro, vamos a encontrar que, como decía, una mano podemos jugarla de maneras diferentes contra pues dos, tres, cuatro rivales que tengan enfoques diferentes en el juego, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de el game flow. ¿Qué es el game flow? Básicamente es, digamos, la dinámica que se genera en la mesa, ¿vale? Pues es un poco, como traducción literal, podemos llamarlo como flujo de juego, ¿no? Que es qué está pasando en la mesa o qué situaciones se están dando para que los rivales tomen ciertas adaptaciones, ¿no? Pues a lo mejor ha pasado que le he pagado una mano dudosilla al rival con una muy débil, ¿no? Y ese rival automáticamente luego se cabrea y empieza a pagarme todas las manos, ¿no? porque bueno, pues se tilda, al final cree que le he pagado muy light o que lo estoy uneando cualquier cosa de nivel mental, y el rival empieza pues a tomar adaptaciones muy bestias porque bueno, pues al final se le pelea o lo que sea. Eso se conoce como game flow, ¿vale? No debemos prestar, o sea, prestar especial atención, es decir, no hacerlo contra gente profesional, pero sí contra, tenerlo en cuenta para cuando juguéis contra gente que le preste mucha atención a esto, ¿vale? Porque sí que es importante, ya que ellos van a variar su juego. Y dentro de esto que hablamos de las etiquetas de los rivales y del enfoque, es importante que, como decía, cuando os sentéis a jugar, estéis atentos a lo que hace la gente, porque vamos a intentar pensar en cuatro grandes grupos cuando estemos jugando contra rivales, ¿vale? Dentro de esos cuatro grandes grupos vamos a diferenciar si el rival es muy loose preflop, es decir, juega muchas manos, o si el rival está ahí preflop, es decir, juega muy poquitas manos y bueno, pues está ahí un poco a la espera, ¿no? Entonces tenemos esas dos variantes, y dentro de esas dos variantes vamos a tener, como decía, cuatro grandes grupos, ¿vale? Vamos a tener rivales agrocallers, que quiere decir rivales que son muy agresivos, muy muy agresivos y pagan mucho. Entonces, si a eso le unimos que el rival encima juega muchas manos, como hemos dicho, es loose, claro, tenemos un rival que juega muchas manos y la juega de manera muy agresiva y paga todo el rato. Entonces tenemos que tener cuidado, y nuestra estrategia debe ser pues intentar ligar manos muy fuertes y cobrar con ellas, ¿no? Pues sería el objetivo, jugar por valor, por así decirlo, ¿no? Manos por valor. Siguiente tipo de rival agrofolder, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues un rival que juega muy agresivo pero abandona un montón, ¿vale? Pues ante muestras de fuerza ese rival se tira. Entonces contra este rival sí que puedo farolear un poquito más, que cosa que no pasaba contra el rival Kohler, ¿no? Que contra ese íbamos a ser más selectivos. Por lo tanto, contra este, como digo, sí que podemos buscar líneas de farol, cosa que no vamos a hacer en absoluto contra el rival agro Kohler, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos ya dos grupos, dentro de estos dos grupos, rivales agresivos, no, rival agro Kohler y rival agro Folder. Vamos a pasar al grupo de la parte pasiva, ¿no? De los rivales que van a jugar mucho check, nos van a dejar ver muchas cartas, no van a jugar demasiado agresivos, nos van a meter muchas apuestas, van a hacer apuestas pequeñas, etcétera, etcétera. Y aquí entra el rival passive folder, ¿vale? Pasivo y folder. En este caso va a ser un rival que, como decía anteriormente, igual que en el ejemplo 2 anterior, un rival que va a abandonar mucho y encima va a ser pasivo. Entonces es un rival contra el que voy a poder hacer muchas veces lo que interesa a mi mano. Pues tengo una mano que se beneficia de hacer foldear al rival porque es un farol puro, pues me apuesto. Que tengo una mano media que, pues imagínate, tengo 8-8 en 7, J2-3. Pues a lo mejor quiero apostar porque a mi mano le interesa realmente que el tipo, si él no farolea nunca, meter, eliminarle de algunas manos que me puede ligar, etcétera, y bueno, pues cobrar de alguna mano peor, ¿no? Porque pues, el tipo es muy pasivo. Entonces, bueno, pues esos son un poco los escenarios que tendríamos aquí. Y último grupo, tenemos el rival, el rival passive caller, ¿vale? Rival passive caller, pasivo y caller, en este caso va a ser un rival que va a jugar muy pasivo, de manera muy pasiva, pero va a pagar mucho, ¿vale? Como en el ejemplo primero que vimos, rivales que van a tender a check, 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 pero no van a abandonar, ¿vale? Este rival también va a ser complejo de jugarle porque, a pesar de que nos deja ver cartas, no va a ser fácil eliminarle del bote o echarle con faroles, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado como en el caso 1 y no farolearle demasiado. Pues bueno, como habéis visto, ahí tenemos los cuatro grupos de rival, y es importante, remarco, que dentro de esos grupos penséis si el rival juega muchas manos preflop o pocas manos preflop para determinar, pues bueno, dentro de esa agresión o de ese nivel de pagar, de caller, si lo va a hacer muy a menudo porque juega muchas manos o si lo hace poco a menudo porque va a jugar pocas, ¿vale? Así que nada, espero que con esto estéis un poquito más atentos a las mesas, pongáis etiquetas a vuestros rivales y eso os ayude a mejorar vuestro póker. Un saludo.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de diamantes. Marca.
como cada domingo noche, al final del programa hacemos un rápido repaso de los mejores torneos que se han celebrado, torneos en vivo, en nuestros casinos. También a veces de los torneos que celebran los organizadores privados españoles fuera de nuestras fronteras. Este es el ejemplo del primer torneo del que vamos a hablar hoy, el European Poker Masters, que se ha celebrado en el casino de Estoril bajo la organización de uno de los grandes conocidos del póker patrio, de Francisco Fernández Quicucho. Él nos lo cuenta.
Muy buenas, David, ¿qué tal? Te saludo desde el casino de Estoril. Muy contentos de ser el primer evento de Casino Estoril después de 5 o 6 años. Desde diciembre de 2018 no había un evento en este gran casino, el casino más grande de hecho de Europa. Así que muy contentos por venir y sobre todo muy contento con los resultados que hemos tenido. Había 300.000 garantizados y hemos generado casi 500.000 de euros en prize pool, superando ampliamente todo lo garantizado, incluso algunos de los eventos como el primero del Mix, doblando incluso el premio garantizado. Así que muy contento. Hemos tenido 51 entradas en el High Roller, 75 entradas en el PLO, 58 entradas en el KO y un total de 60 en el Mix. Hoy último evento ya del día, rondando las 40 entradas en el Six Max. Así que muy contentos para un perfil de festival muy diferente a lo que hay en Europa. Al final los eventos en Europa oscilan en torno a 300.000 euros de media el main event, y quitando eventos más grandes con nivel EPT, etc. Y con un festival en el que el torneo más caro, más barato del festival era 1.000 euros, desde los 1.000 que valía el Mix y el Six Max, 1.500 que valía el KO, 2.000 que valía el evento de PLO, en el que hemos metido 75 players, que es una barbaridad, es 150.000 euros de prize pool, y 51 players en el main, en un buy-in de 2.500, que es un buy-in muy elevado para lo que es habitual. Así que nada, muy contentos. Hemos tenido una gran participación de los jugadores portugueses. Al final estamos en su país, su casino favorito de la mayoría de ellos, en un casino en el que lleva mucho tiempo sin póker, tenía muchas ganas. Pero también hemos tenido una gran afluencia de españoles, muchos de ellos que viven aquí entre Lisboa y Estoril y Cascais. Así que también muy contento de ver representación española. Ha venido Ana Márquez, ha venido Sergio Martínez, que viene a hacer heads up en World Series, ha venido César Spa, ha venido Jorge Ufano, Puchol, Francisco Javier Pena también, Daniel Barrio Canal. Así que una gran afluencia también de jugadores españoles. Y luego una de las cosas que más me ha gustado es que hemos tenido mucha participación de jugadores sueltos de diferentes nacionalidades. Han venido jugadores iraníes, un grupito de irlandeses, alemanes, suecos, jugadores también de Rumanía. Así que la verdad es que estamos muy contentos tanto con el resultado como con la afluencia de jugadores extranjeros y locales, y sobre todo con el trato que hemos tenido durante toda la semana en Casino Estoril. Y nada, ya deseando volver, que pronto anunciaremos una cosita en la que volveremos a Casino Estoril antes de final de año. Así que muy contento también por eso. Y muchas gracias, como siempre, por este espacio. Y nos vemos en la próxima.
Gracias, Quicucho. Y de Estoril, ahora sí que nos metemos dentro de nuestras fronteras y vemos qué ha pasado en la nueva etapa del Spanish Poker Festival, esta vez en el Casino de Benidorm. Nos lo cuenta Dani Albert.
Buenas noches, David, desde el Casino Mediterráneo de Benidorm, donde desde el lunes se está disputando el Spanish Poker Festival. Casino que estrena el circuito SPF, y la verdad es que veníamos con muchas ganas de debutar en este casino, y la verdad es que los números no nos han acompañado. Hemos tenido en los dos highrollers 73 registros en el highroller de 500 y en el 400 bounty progresivo hemos tenido un total de 68 registros. En cuanto al evento principal, se ha cerrado con 227 registros. Ahora mismo en día 3, destacar que tenemos a Víctor Jiménez, ambasador del SPF. Tenemos también al Team Pro Beto y además está también el jugador afincado en Lorca, Sergio Neagu, que ha hecho heads up, creo, pacto a 3 en el high roller, heads up en el segundo high roller y ahora creo que partía top 5 en el seed draw del día 3 del main event. Así que la verdad es que nos quedamos y nos vamos de Benidorm con un muy buen sabor de boca. Dos semanitas, desde el 29 de abril estaremos en el Gran Casino de Extremadura en Badajoz. Así que si no tienes plan para esas fechas, tu plan es Spanish Poker Festival. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias, Dani. Y seguimos en el Mediterráneo, pero cambiamos de comunidad autónoma. Nos vamos a Tarragona, la provincia de Tarragona, que ha celebrado su etapa del circuito Niners. Nos lo cuenta Guillermo Díaz. Billy.
Hola, buenas noches, David. Este fin de semana hemos tenido parada de Niners en Tarragona. Hemos tenido unos números discretos, pero estamos muy contentos con el resultado. En el opener tuvimos 50 entradas. El ganador fue Iván Ruano, que se llevó 1.470 € y el 9, el ansiado 9. En el main tuvimos 41 entradas. En Uno Santos fue el campeón tras pactar con Josep Ruiz. Se llevó su entrada, aparte del premio, su entrada para el High Roller, para la final de Madrid, añadida, más la que se llevó Josep, que también se llevó una entrada para el Main Event de Madrid. En el Mini hemos tenido 35 entradas, el ganador se ha llevado 1.860 € y el Closer lo tenemos abierto todavía y aún no sabemos hasta cuándo va a llegar. En general son unos números discretos, pero es un proyecto que nos ilusiona mucho y los jugadores están muy contentos, a todo el mundo le ha gustado mucho. Poco a poco iremos rodando en esta temporada y estoy seguro que en próximas paradas iremos teniendo mejores números, ya que es un torneo que le gusta a la gente. Así que, nada, muchas gracias. Aquí Billy desde Tarragona. Un abrazo grande para todos los oyentes de Marca Póker. Muchas gracias, David. Buenas noches.
Gracias, Billy. Y terminamos con la etapa gaditana del Campeonato Andaluz de Póker. Nos lo cuenta Andrés García.
Esta semana pasada se celebraba la primera etapa del Campeonato Andaluz de Póker en el Casino Bahía de Cádiz. De jueves a domingo, el evento principal se jugó con dos días 1, día 2 y 3 ya el domingo. Se inscribieron un total de 161 jugadores que pagaron 250 € de buy-in por 50.000 puntos y niveles de 40 minutos. Una vez transcurridos los 13 niveles en los que el registro permaneció abierto, la lista de premios se publicaba con 20 jugadores que pasarían por caja, reservando 7.850 € el trébol, un asiento en el Sit and Go de campeones de la Liga y el Cup, con una plaza para el Team CNP 2025 y una entrada para el Main Event de la gran final, todo esto en Madrid. Por su parte, también se disputaron dos eventos paralelos, el Dominical y la Miniliga, que registró 65 entradas con 1.570 € y el trébol para el campeón. La siguiente etapa del Cup se celebrará del 10 al 15 de julio en el Casino Admiral Sevilla. Buenas noches.
Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro 267º programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. La producción y la técnica estuvo el gran Benedicto Bian y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Jueguen y disfruten, pero siempre con cabeza y moderación. Nos vemos en las mesas y nos escuchamos en las ondas. Hasta el próximo domingo, amigos. Adiós.